voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que nos ayuda a comprender el mundo complejísimo en el que vivimos. Como ustedes saben, tocamos temas internacionales, tocamos las noticias que ustedes leen en los diarios, pero siempre lo hacemos con una perspectiva diferente, con una perspectiva alternativa, dando contexto, invitando analistas de cada tema, gente que trabaja en profundidad y con rigor cada uno de las situaciones complejas que están apareciendo en el mundo actual. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al 53 54 6655. También pueden escribirnos por el Facebook Voces del Mundo, por Twitter @vocesmundo@am750, y si quieren hacerlo por mail pueden hacerlo a mundo.radio@sputniknews.com, radio.mundo@sputniknews.com. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene bastante convulsionado, yo diría alterada, la clase política de Estados Unidos. Y ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Bueno, como les comentaba, hay bastante alteración en Estados Unidos por varios temas. Por un lado, durante la campaña, una campaña sucia que hubo entre, recuerdan ustedes, entre Hillary Clinton y Donald Trump, hubo un momento donde se conocieron una serie de mails que involucraban a la candidata Hillary Clinton, a su jefe de campaña. Estos mails habían sido difundidos por WikiLeaks. Y hará una semana, alrededor de una semana, cuando el Washington Post sacó una información donde la CIA denunciaba que estos mails comprometedores habían sido en realidad un hackeo y una filtración hecha por el presidente Vladimir Putin de Rusia. Es decir, involucraban al gobierno ruso en este hackeo y en esta información de mails que, según siempre la CIA y según el Washington Post, fue de alguna manera lo que perjudicó esta campaña de Hillary Clinton. Digamos que, por conclusión, uno puede entender que entonces Vladimir Putin estaba ayudando a Donald Trump. Esa es la conclusión que intentaba el Washington Post que nos quedara en la cabeza. Ahora bien, por un lado, el equipo de Donald Trump dijo algo que es bastante cierto. Dijo, esto lo están diciendo los mismos organismos de inteligencia que en el pasado dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak. Esto fue la excusa para invadir en el año 2003 Irak, pero sabemos que eso era absolutamente falso. Y en realidad nosotros que estamos en América Latina, si nos ponemos a hacer una lista de aquellas informaciones falsas que salieron por parte de la CIA, de aquellos golpes de Estado que se produjeron en nuestra región a partir de información falsa o de operaciones psicológicas de la CIA, bueno, no terminaríamos más. Esto es un elemento. Entonces, el elemento que está en este momento alterando la vida política de Estados Unidos es la acusación de que Rusia intervino en la campaña de Donald Trump a favor de él. El otro elemento que también es muy importante es que se está preparando una situación para el lunes. El lunes la comisión electoral, los delegados electorales van a elegir efectivamente al presidente de los Estados Unidos. Se reúnen los 538 delegados. Recordemos que Estados Unidos tiene una elección indirecta, o sea, la gente vota a los delegados. Los delegados se reúnen, esto va a ser el 19 de diciembre, y eligen al presidente de Estados Unidos. Todo indicaría que todos los delegados tienen que elegir por mayoría a Donald Trump. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que está circulando un video entre varios actores. Está Martin Sheen, es el más conocido, pero muchos otros, que dicen, le piden a los electores republicanos que no elijan a Donald Trump. Con 37 delegados que se den vuelta y que no elijan a Donald Trump, esto podría suceder. Ellos dicen, no es que estamos pidiendo que se elija Hillary Clinton, estamos pidiendo que no se elija a Trump. Es decir, me parece que estamos en la puerta de un golpe de Estado o de una situación que intenta, de alguna manera, saltearse legalmente, porque sería legal, pero saltearse la tradición de Estados Unidos, que es que a mayor cantidad de delegados se elige al presidente de la nación. Bueno, como el tema es muy complejo, como tiene muchas aristas, y porque creo que lo que está de fondo es una rivalidad entre dos élites norteamericanas, y no es un problema de lucha de clases, sino un problema entre los grandes grupos de poder, estamos en comunicación con Michelle Yosudovsky. Michelle Yosudovsky es sociólogo, es director del Centro para la Investigación sobre Globalización, en inglés es Centro de Research on Globalization. Él es canadiense, está en Montreal en este momento y analiza con mucha claridad justamente todos estos temas. ¿Qué tal? Buenas noches, Michelle, acá desde Buenos Aires, Telma Luzzani te saluda.
Feliz de estar con ustedes. Así en Canadá hace mucho frío en estos días.
Acá nos estamos muriendo de calor. Michelle, está tratando de explicar al público argentino y latinoamericano la situación, me parece extraña, que se da. Yo hace muchos años que sigo la política internacional y la verdad es que nunca vi que tanto la prensa como el New York Times y el Washington Post y una parte importante de los sectores de poder norteamericano atacaran tanto a un candidato electo como fue el caso de Donald Trump. Y me parece que lo que se ve ahí es una rivalidad entre sectores de poder de la élite norteamericana. Y yo leí un artículo suyo donde usted sugiere que Hillary justamente representa la industria militar de Estados Unidos y los neocons, llamados los neoconservadores. Me gustaría que explique justamente de qué se trata.
Mira, es cierto que hay un enfrentamiento entre dos facciones de las élites. Como usted dice, no es una lucha de clase. Y en cierta forma los ciudadanos de Estados Unidos son los víctimas. La oposición ya entre estas dos facciones está caracterizada por una propaganda de prensa con desinformación, mentiras, que es sin precedente, creo, en la historia de Estados Unidos. Bueno, mentiras sí hay, pero así llegamos a una situación donde, bueno, primero, esta tarde en Washington, el presidente Obama está acusando a Vladimir Putin de haber hecho detrás de la del hacking, ¿no es cierto?, de los emails del Partido Demócrata, y dice que es el antiguo jefe de la KGB, de los servicios de inteligencia. Esto es falso, nunca ha sido el jefe de la KGB, fue un pequeño funcionario en Alemania en los años 70. Y después dice que el Partido Republicano está apoyando al ex jefe de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. ¿No es cierto? De tal forma que la desinformación llega a un punto tremendamente agresiva, pero sí es cierto que el lunes 19 de diciembre es una fecha clave porque el colegio electoral va a votar y hay una campaña de propaganda dirigido a estos electores para que cambien su voto. Bueno, dice, no vota para Trump, pero podría votar para Hillary o podría votar para cualquier. Es eso según la ley. Claro. Y lo que yo estoy diciendo, he escrito varios textos sobre ese tema, es que en realidad lo que está se está desarrollándose es una crisis constitucional de gran envergadura. Es cierto que hay ciertas semejanzas a lo que llamamos revolución de color aplicado a Estados Unidos, donde se quiere derrocar un personaje, Donald Trump, y su acceso a la presidencia. Bueno, ya conocemos los ensayos en distintos países, pero esto es mucho más grave porque los dos lados son tremendamente poderosos. Por un lado, hay el nuevo que fue nombrado secretario de Estado, todavía no confirmado, de Trump. Es el jefe de la ExxonMobil.
Exactamente, bueno, sí.
Una entidad tremendamente poderosa. Por otro lado, Goldman Sachs, el presidente de Goldman Sachs es nombrado como jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca. De tal forma que del lado de Trump hay gente muy poderosa y hay un apoyo y hay también el Partido Republicano poco dividido. Y por otro lado hay la facción neoconservadora de Hillary Clinton. A mi juicio, Hillary Clinton está, su apoyo es la industria de la llamada defensa. Bueno, las empresas como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, que producen armamento.
Claro, yo quisiera, para explicar para el público latinoamericano, bueno, está claro lo de Hillary, serían estas empresas del aparato militar industrial y los neoconservadores. Cuando pensamos en neoconservadores, pensamos también en un sector de gente que apoyó o que estuvo en el gobierno de George Bush hijo, por ejemplo, los vinculados con, bueno, específicamente con la guerra. Pero del lado de Donald Trump, ¿cuál es ese sector tan poderoso? ¿No es la parte financiera, sino que es la parte vinculada al petróleo?
Bueno, yo creo que hay petróleo de los dos lados, ¿no? Hay bancos de los dos lados. Es un conflicto entre grupos capitalistas. La prensa casi nunca habla de esto. Bueno, claro, que la banca se está peleando, que las petroleras se están peleando también. Es una lucha interna. Y hay un grupo que quiere derrocar el otro. El problema con Hillary, y eso fue un poco su problema durante las elecciones, que ella tiene un fichero criminal. Está ligado a varias actividades criminales. No quiero entrar en los detalles. Pero bueno, volvemos a la cuestión mencionado, bueno, que usted mencionó al comienzo, que es los correos electrónicos y la revelación al respecto del Consejo Nacional, del Consejo del Nacional del Partido Demócrata, sí, que fue motivo de estos ataques. Hay que destacar una cosa que es fundamental. Cuando, primero, Putin no está detrás de esto. Eso es cierto. Pero otro elemento es que esa información de los correos demuestra que el Democratic National Committee, la DNC del partido, sí, el consejo, sí, fue metido en operaciones fraudulentas, ilegales, con el motivo realmente de derrocar a Bernie Sanders a nivel de las primarias. Entonces había primarias, y si ellos no lo habrían hecho, habría sido el candidato del Partido Demócrata. Entonces ellos apoyaron a Hillary Clinton, y bueno, cuando esto, y con acciones sucias, ¿no?, política sucia, y cuando esto fue revelado, sí, y en esa época no se habló de Vladimir Putin, eso fue revelado. Y el presidente de esa comisión del partido renunció, la echaron. Luego hubo un juicio por los que habían apoyado a Bernie Sanders. Era una acción colectiva, más de 200 miembros de la campaña de Bernie Sanders. Eso fue en Florida. Y luego, un mes después, el que había llevado el juicio al Partido Demócrata, muere de manera bastante misteriosa en su casa. Tenía 38 años.
¿Cómo se llama la persona que murió? ¿Cómo se llama la persona que murió?
Sean Lucas. Sean Lucas, 38 años. No era liado a la empresa de los abogados que estaban apoyando a Bernie Sanders. Pero bueno, se lo encontró muerto en su casa. Hay varias personalidades del partido que se han encontrado muertos, asesinados durante este periodo, por lo menos tres.
Ah, bueno. ¿Y usted piensa que lo de Rusia y Vladimir Putin sirve para tapar esto como noticia, entonces?
Bueno, mira, Vladimir Putin no tenía nada que ver con esto. Eso fue revelado por Wikileaks. Hay toda una serie de informaciones contradictorias, pero lo que la prensa no menciona de ninguna manera es que la información que había sido revelado, eso confirma la criminalidad primero de Hillary Clinton y de capas superiores del partido que han utilizado distintos mecanismos para manipular el voto a nivel de las primarias. Y esto ha sido mencionado un poco por la prensa, por los medios independientes, pero nada en la prensa, digamos, corporativa. Y el hecho que el señor Lucas ha muerto un mes después que llevó el juicio acusando al Partido Demócrata, bastante fuertes las acusaciones, ¿no? Pero cuando el juicio fue después el motivo de una decisión por parte del jurado y fue decidido que eso, como se dice en inglés, dismissed, los que apoyaban a Bernie Sanders perdieron ese juicio. Sí. Pero la cuestión es que nunca se habló de lo que estaba dentro de estos correos.
Exactamente.
Lo único que ellos decían es que Vladimir Putin estaba detrás de esto, pero era una tontería. Realmente,
Michel,
cuando uno piensa el justificativo, era ridículo, digamos, como argumento de la prensa.
Estamos hablando con el profesor Michel Jodorowsky. Él es director del Centro de Investigación sobre Globalización. Profesor, la última pregunta. Quiero saber si siguen habiendo movilizaciones o una reorganización alrededor de Bernie Sanders y si usted ve que va a haber una movilización en contra de Donald Trump en los próximos días.
Bueno, lo que hay en estas últimas semanas, y esto empezó incluso antes que Trump fue confirmado el 8 de noviembre, son movimientos de protesta muy semejantes a lo que llamamos Revolución de Colores. Son organizaciones, ONGs financiadas por Wall Street, por fundaciones, y ellos movilizan gente en distintas partes del país en contra de Donald Trump. Bueno, las bases de esas protestas son gente que sí, no le gusta a Donald Trump, pero el motivo es realmente manipular y poner presión sobre los electores del colegio de electores que van a votar el día lunes. Entonces hay toda una serie de mecanismos de manipulación de la información, protestas, y lo que quiero decir que la presidencia de Donald Trump, no puedo hacer previsiones, pero la presidencia no está asegurada.
Muy impactante.
Porque la campaña de propaganda es tremendamente fuerte.
Sí, se nota, incluso nosotros que no tenemos buena información acá porque recibimos obviamente básicamente la prensa hegemónica, nos damos cuenta de que hay realmente operaciones fuertísimas en contra de Donald Trump. Muchísimas gracias, profesor, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Gran placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hablábamos con el profesor Michel Jodorowsky, él es director del Centro de Investigación sobre Globalización. Quienes quieran leer los artículos de él, muchos están traducidos en el sitio rebelión.com, pero si no también pueden entrar a Global Research, Research se escribe en inglés, ahí se encuentra mucha información sobre esto que él estaba contando. Bueno, entre otras cosas se sabe, por ejemplo, que Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, lo que hizo fue vender, más o menos, aceptar, autorizar, digamos, 160 mil millones, o sea, el Producto Bruto Interno de un país como Hungría o más, de dólares en armas a Arabia Saudita, y que a cambio Arabia Saudita dio 10 millones de donación a su campaña, más los contratistas como la Boeing, como Martin Lockheed, en fin. Realmente ella está muy implicada con el tema de la venta de armas y la industria militar industrial.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzaño. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM750.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Bueno, escuchábamos en primer lugar la voz del expresidente Fernando de la Rúa, que el 19 de diciembre del 2001, cuando la situación en la Argentina era de una tensión enorme, la gente pedía la renuncia del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Había una situación de hambre, de desocupación, y había habido ya, se había decretado el famoso corralito, es decir, que la gente tampoco podía, ni siquiera para la clase media, esto fue muy choqueante, quedarse sin sus ahorros de toda la vida. La gente de clase trabajadora ya hacía rato que estaba sin trabajo y padeciendo padecimientos enormes. Y en ese momento en donde él llama al estado de sitio fue como una especie de shock que hizo que la gente se volcara a las calles, ¿no? Lo segundo que escuchábamos eran esas cacerolas, ese que se vayan todos, que fue un poco la característica del 19 y 20 de diciembre, un día que quedó en la historia argentina, pero que por supuesto es, digamos, el ícono de un proceso que empezó mucho antes y podríamos decir que todavía continúa, ¿no? Fue el estallido del neoliberalismo de Carlos Menem, pero también la consecuencia de los sucesos políticos posteriores. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Raúl Sivecki. Él es un querido colega y escritor uruguayo, tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación, tanto de Argentina como de Uruguay, de toda América, y tiene un libro que se llama Genealogía de la Revuelta, Argentina, una sociedad en movimiento, publicada por la editorial Letra Libre de la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por atender a Voces del Mundo esta
noche.
Buenas noches,
gracias a ustedes.
Bueno, nada, que este momento es un momento tal vez de reflexión en relación a esos 15 años que pasaron. Me gustaría que hagas un análisis de por qué sucedió aquel estallido y cómo ves la política hoy.
Bueno, aquel estallido es la conjunción de dos momentos o de dos movimientos, ¿no? Un movimiento de desocupados, piquetero, que desde Cutralcó en el sur y desde Mosconi en el norte venía creciendo y creciendo desde el año 97 más o menos, aunque hubo hechos anteriores, con unos niveles de desocupación y de cierre de las industrias muy importantes y de expectativa de que no iba a volver a haber empleo en condiciones como el que hubo en los años anteriores, sobre todo a nivel industrial. Ese movimiento tuvo en el 2000 y en el 2001 acciones bien importantes, cuando el movimiento se expande a la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, con cortes masivos en La Matanza, en Avellaneda, ¿verdad?, reclamando alimentos, por supuesto, pero muy, muy organizados, por movimientos territoriales bien, bien potentes. Hubo, recuerdo, un corte en La Matanza meses antes del 19 y 20 de diciembre del 2001, protagonizado por la Federación de Tierra y Vivienda, por la corriente clasista y combativa, que eran los movimientos más importantes de aquel momento. Y cuando a principios de diciembre Cavallo decreta el corralito, ahí el activismo de la clase media, urbana, porteña, se desata también, y se produce, ya venía de meses antes, una confluencia entre clases medias empobrecidas y piqueteros, y aquella consigna, piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Claro.
Pero recuerdo una gran marcha por Corrientes en donde,
sí,
la gente de los edificios bajaba a darle agua y frutas a los piqueteros, ¿verdad?, que venían del conurbano.
Sí. Entonces, ahora no, quería te interrumpo porque además lo que yo recuerdo de aquel momento era que la representación política, es decir, porque en general en Argentina hubo siempre una movilización importante.
Es cierto.
Pero en lo que uno vivía aquellos días era que los partidos políticos, incluso el justicialismo o el peronismo, que había sido tradicionalmente el máximo representante, incluso el radicalismo de estas corrientes, no, ya había dejado de tener representatividad y aparecían nuevos movimientos, ¿no?
Es cierto. Y eso marca una diferencia con los dos hechos anteriores de masas populares, como el Cordobazo y como el 17 de octubre, que fueron en dictaduras o bajo regímenes militares. Esto fue en plena vigencia de la democracia, cuando después de 10 años de Menem, terribles, viene el gobierno de De la Rúa, entonces ya se habían probado varios partidos, varias corrientes ideológicas, sin embargo el resultado era terrible. De ahí esa consigna, que se vayan todos, ¿no?
¿Cómo lo ves hoy, Raúl?
Bueno, yo creo que el 19 y 20 se inscribe en las mejores páginas del pueblo argentino, como las que mencioné, como el 17 de octubre, como el Cordobazo, como la Semana Trágica, la Semana Roja a principios del siglo XX, ¿verdad? O sea, se inscribe en ese enorme protagonismo popular que ha tenido el pueblo argentino. Creo que también marca un corte en el cual aquel neoliberalismo privatizador de Menem no va más, abre una grieta. Me parece que esa grieta que abre, por la cual permite la llegada del kirchnerismo al gobierno, se cierra también en un momento determinado. Creo que mi valoración es que el kirchnerismo provocó algunos cambios positivos para los sectores populares y otros, y una gran continuidad, sobre todo del modelo extractivo. O sea, que no resolvió los problemas estructurales, aunque contribuyó a resolver los problemas más inmediatos de la miseria y del hambre.
Eso explicaría que hoy un gobierno como el de Mauricio Macri retoma de alguna manera aquel neoliberalismo, pero vos decís que no se está retomando, que no vuelve.
Yo creo que a nivel productivo, a nivel de lo que es el modelo productivo económico, no ha habido cambios. Estamos en un modelo sojero, extractivo, minero, y en eso con Macri y con los Kirchner no ha habido cambios. Sin embargo, sí ha habido cambios en otros terrenos que son también importantes, porque no solo es la base productiva el hecho, ¿verdad? Hay una fuerte reducción del consumo, hay una fuerte trasvase de beneficios de los sectores populares al gran capital, hay una política represiva más dura, en fin, hay cambios importantes. Yo no diría que hay un retorno al neoliberalismo, porque yo creo que ninguno de los países de América Latina pudimos salir del neoliberalismo.
Claro.
Si consideramos la soja, la minería como parte del neoliberalismo. O sea, lo que ha habido son procesos de mayor énfasis en el apoyo a los sectores populares. Y yo creo que hoy, aunque no creo que vaya a haber un 19 y 20 de nuevo porque la historia no se repite, hoy en día los sectores populares están necesitando movilizarse y recuperar su tradición de combatividad y de luchas, porque la situación que hay de aquí en más, independiente, digo, con Macri la agudiza, pero además la situación mundial ha cambiado radicalmente de respecto al 2001, ¿verdad?
Claro.
Hoy en día entramos a un mundo cada vez más caótico, donde el trumpismo puede llegar a provocar grandes desastres en nuestro continente. Entonces yo creo que el activismo popular, y ese es el mensaje para mí que deja el 19 y 20, la organización y la movilización popular son más necesarios que nunca. Son tan necesarios como lo fueron desde el 97 hasta el 2002. Digo, ese ciclo que lo cierra Duhalde cuando la masacre de Avellaneda y convoca elecciones, ¿verdad? Para salir de ese caos. Entonces, yo creo que otra vez estamos ante esa necesidad de recuperar el espíritu de lucha.
En la última, vos hablabas de que entramos en un mundo caótico, vos sabés que justo es parte del eslogan de nuestro programa, decir que justamente tratamos de entender un mundo caótico. Vos hablaste del futuro gobierno de Trump y de un mundo caótico, si pudieras describirlo muy rápidamente.
Lo primero, Trump gana porque Estados Unidos está en una profunda decadencia. Trump no es la causa de la decadencia, sino el emergente de la decadencia, ¿verdad? Hoy en día se están peleando en Estados Unidos por si a Trump lo puso Putin, o sea, es un delirio, ¿verdad?
Total.
O cómo fue que ganó Trump. Ganó porque el neoliberalismo causó estragos, no solo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, sino también en Estados Unidos. Primera cuestión. Segunda, el mundo ya no es gobernable fácilmente porque hay un conjunto de potencias en disputa. Parecería que la apuesta de Trump, a diferencia de Hillary, en vez de pelearse con Rusia, es pelearse con China. Pero China es la potencia emergente número uno y no le va a ser fácil. En tercer lugar, va a tener una actitud hacia América Latina mucho más desembozada, más abiertamente intervencionista, ya lo anunció respecto a Cuba. Entonces,
¿militarmente también pensás?
No lo sé, eso hay que irlo viendo en cada momento. Yo creo que el hecho de que haya nombrado gente del Comando Sur en puestos claves de su gobierno está, y además hay tres generales en el gabinete, cosa que hace años que no había. Es un gabinete de guerra.
Exacto, sí. Justamente John Kelly, que es el que vos te referías del Comando Sur, es uno de los que hizo el plan conocido como Freedom 2, que es para la intervención en Venezuela. O sea que no es de los mejores.
No es un antecedente nada bueno. Yo creo que nuestras agendas, o sea, nosotros tenemos que, digo, hablo por quien se considera parte de los sectores populares en lucha. Una es la agenda local, Macri, Temer en Brasil, o sea, la que sea, ¿verdad? La lucha en cada país por los derechos populares. Y luego hay que tener un ojo en el mundo, porque lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, puede ser algo que se repita en algún país de América del Sur. Ya hay una guerra en México. Entonces, no pensemos que las guerras están allá lejos y a nosotros no nos van a afectar. No estoy deseando que eso suceda, todo lo contrario. Pero sí es una advertencia de que no estamos libres de guerra en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en estos años.
Sí, dos cositas más. Una es, bueno, pensando lo de esto que decías de la rivalidad de China y de Rusia, a veces pienso que en lugar, digamos que en realidad es un cambio táctico, ¿no? Porque también aproximarse a Rusia y separar a Rusia de China es como una movida inteligente por parte de Estados Unidos. Y la otra, ya que estábamos hablando justamente de esa situación que podría llegar a producirse acá, vos hablabas de Siria, hablabas de Libia, el tema de las bases militares, nosotros acá en Argentina estamos preocupados porque justamente se acaba de conocer en el diario La Nación que hay un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de Argentina y la Guardia Nacional Norteamericana a puertas cerradas en la embajada de acá de Buenos Aires, entre el embajador argentino en Washington, Martín Lustó, y su par norteamericano, Noah Mamet. ¿Querías que hicieras una reflexión sobre el tema de las bases militares que pueden haber acá en la Argentina?
Yo creo que cada vez más vamos a ver escenarios en los cuales las bases militares son pequeñas instalaciones casi desapercibidas. Porque nosotros tenemos la imagen de la base militar como las de Vietnam, que era semejante base con miles de soldados. Entonces el concepto de base militar, ese no desaparece, pero aparecen otro tipo de bases militares que son, como se llama, las bases nenúfares, ¿verdad? Como una pequeña planta en un río donde la rana pisa y salta para otro lugar, ¿verdad? Entonces no hace falta, y eso es lo que quiero decir, un gran despliegue de edificios, de armamento, para considerar que ahí hay una base. Si consideramos ese tipo de base, entonces en América Latina tenemos y vamos a tener un montón de bases, o sea, de pequeñas instalaciones o medianas, y además de un par grandes, que sirven para operaciones de carácter militar, pero que no son aquella gigante despliegue de aviones, de tanques, de miles de soldados, etcétera. Eso es lo que se viene.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes y estamos en contacto. Un abrazo.
Sí, por supuesto. Estábamos hablando con Raúl Sivecki. Él es escritor, periodista uruguayo. tiene una extensa tradición como ambos, como periodista, como escritor. También pueden leer textos de él en rebelión.com, el mismo que hice alusión cuando hablábamos con el entrevistado anterior. Escribió libros muy importantes y uno de ellos es Genealogía de la Revuelta Argentina, una sociedad de movimiento de letra libre, donde, bueno, analiza de una manera muy profunda este movimiento que él mismo llamó como histórico del 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del Mundo. Hasta las 23 en AM750.
Comentábamos recién con Raúl Sivecki sobre esta decisión del gobierno argentino de hacer un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Argentinas y la Guardia Nacional Norteamericana. Salió en el día 14 de diciembre en La Nación. Estamos en comunicación con Estela Caloni para que ella nos haga un análisis sobre esta situación. Hola, Estela, ¿cómo estás? Estela
Caloni. Hola, Telma, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, una gran periodista argentina. Contame cuál es la novedad sobre esto y cuál es el riesgo.
Bueno, hay varias novedades alrededor de esto. Primero, es que se estuviera negociando juntamente esta situación con la Guardia Nacional de Estados Unidos, que pertenece al Ministerio de Defensa y que además trabaja, bueno, con todo el esquema, el esquema que tiene el Comando Sur para nuestra región. Es decir, que en función de decir que van a apoyar en desastres y otras situaciones al país, en función de eso, ellos han puesto precisamente, como estaba haciendo en el Chaco, si ustedes se acuerdan, cuando eso se denunció en el Chaco, que estaban creando esa especie de lugar de comunicación y radares que iba a tener comunicación directa a un establecimiento especial del Comando Sur de Estados Unidos, que se armó un escándalo y más o menos el gobierno intervino poniendo fin a esa situación, porque se sabía que era un lugar estratégico, inclusive porque el Chaco tenía vinculación con varias provincias del alrededor del noreste, que les interesa muchísimo a Estados Unidos. Entonces, bueno, esto con la Guardia Nacional es gravísimo, porque te digo que son, ahí están todos los grupos comandos, incluso hablan de los comandos combatientes geográficos, que son precisamente los que están ocupando lugares y cometen acciones en distintos territorios. Y esto es gravísimo porque quiere decir que nos dejan vinculado el Comando Sur con una serie de puntos específicos que ese es como un acuerdo de acciones conjuntas que son todas de inteligencia gravísimas con la utilización de tropas especiales y comandos especiales de Estados Unidos. Es uno de los acuerdos más graves que se han firmado en un momento en que todo el mundo está distraído con otras cuestiones que para muchos son graves, pero creo que nada es más grave que esto. Y en un momento en que la ministra de Seguridad firmó en el sur, ¿se acuerdan que estábamos hablando de esa base que desde 1995 había firmado este Menem un acuerdo para instalar una base en Toluín, Tierra del Fuego?
Sí.
Una base estratégica, decía, para vigilar explosiones nucleares. Bueno, ahora el acuerdo que hizo Patricia Bullrich con la Rosana Bertoni, gobernadora de Tierra del Fuego, ese acuerdo es crear una escuela de inteligencia regional, que ustedes imaginan que desde el punto de vista económico o militar de Argentina ya es una base regional.
Es como la Escuela de las Américas.
Es como una escuelita de las Américas.
Pero de inteligencia.
Claro, instalada en el sur del país, con alcances hacia la Antártida, con todo lo que esto significa, con alcances con la comunicación, con la base que tiene Estados Unidos en las Islas Malvinas, y como vos muy bien sabés, con la base que en el sur de Chile. Entonces, fíjate que es un triángulo perfecto, y con el cuento de que es una base de Estados Unidos, ¿quiénes van a ser los asesores, los que dan las clases? A esto se une el hecho de que se sabe ya y que se está investigando en Estados Unidos, que todos esos datos que fueron de la población argentina por la ANSES, ¿te acuerdas que los pidió el jefe de gabinete argentino, pidió que se les pasaran todos los datos de la ANSES?
Sí.
Son los datos que había pedido Estados Unidos cuando se firmaron los acuerdos, cuando estuvo Obama aquí y se firmó ese acuerdo de seguridad con la canciller, que salió en los diarios, que salió casi nada la explicación que daban de lo que se había firmado. Es gravísimo porque es parte de todo el conjunto y en este momento se cierra un círculo muy pesado con el tema de la firma esta del acuerdo que lo firmó el propio presidente Macri con la Guardia Nacional, que depende directamente del Ministerio de Defensa.
Claro.
Y trabaja específicamente con el esquema del Comando Sur en la región.
La última pregunta, Estela, cortita, porque ya nos vamos. Entonces, Argentina se está convirtiendo en un punto central dentro del esquema del Comando Sur, por esto que vos estás explicando.
Absolutamente. Es un punto central. Mira, por el norte México, que prácticamente está bajo el control de Estados Unidos con el tema de las propias Fuerzas Armadas, que están luchando, entre comillas, contra el narcotráfico, lo que ha dejado esa cantidad de muertos, más de 130.000 muertos, más de 30.000 desaparecidos, más de 30.000 migrantes que iban de Centroamérica desaparecidos en el lugar. La violencia continúa en México. Las tres Fuerzas Armadas de México involucradas en esto, bajo comando del Pentágono estadounidense. Entonces ahora, en el extremo sur del país, establecer esto es estratégico, y vos que has estado investigando todo el tema militar, sabes muy bien lo estratégico que es el sur, incluso por el tema de la Antártida.
Totalmente.
Porque esto te lleva a que el establecimiento de la base en las Malvinas, eso no lo piensan retirar en ningún momento, porque es clave para la OTAN tener triángulo en el sur, que además se extiende hasta la Antártida.
Exactamente.
Entonces estamos en una situación muy grave de que es extraño y que el Congreso no haya pedido al gobierno que se les entregue para estudio todos los acuerdos de seguridad que han firmado, que son muchos más.
Eso te iba a preguntar, ¿no tienen que pasar por el Congreso todo esto?
Tendrían que pasar por el Congreso porque son asuntos de soberanía nacional absolutamente, es decir, se está hipotecando absolutamente la soberanía nacional, investigando también el tema del Plan Belgrano, que es un plan, eso me hace acordar como el Plan Colombia o el Plan Mérida, viste, la Iniciativa Mérida y todo eso, que fueron trazados geoestratégicos, no solo para los países donde están ubicados, como en el caso de Colombia, el Plan Colombia o México, sino para toda la región. Es decir, que nosotros tendríamos en la Argentina ahora establecido un centro operativo de características únicas.
Exactamente. Bueno, Estela.
Bueno, querida.
Muchísimas gracias por esta información. Nos dejaste un poco preocupados, eso sí. Pero te agradezco muchísimo porque esto
Pero yo creo que tiene que salir y que tiene el Congreso que ocuparse de esto.
Exacto.
Porque no podemos estar discutiendo un montón de temas mientras se está entregando de una forma
peligrosísima,
muy peligrosa y muy grave la soberanía nacional, comprometiendo al resto de los países de América Latina.
Exactamente. Muchísimas gracias, Estela. Estábamos con Estela Caloni, periodista y escritora, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí. Bueno, ella es corresponsal del diario La Jornada, es una de las periodistas de investigación más importantes de la Argentina. Su libro Operación Cóndor es uno de los más grandes aportes a las denuncias contra las dictaduras del Cono Sur.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Bueno, acá estamos de vuelta. Tengo un mensaje del Facebook, Voces del Mundo, de Luis Ramelio. El mejor programa en política internacional, dice Luis. El mejor programa, sin duda. Lo que no puedo entender es por qué no tiene más tiempo. Muchas gracias por el profesionalismo. Bueno, gracias que todavía estamos, Luis. Puede ser cosas peores. Y hoy les quiero decir que tuvimos un programa re poderoso porque estuvimos hablando de cosas poco conocidas y además relativamente preocupantes, ¿no? Nuestro primer entrevistado, que fue Michel Chosudovsky, él es del director del Centro de Investigación sobre Globalización, hizo denuncias muy importantes, dijo que esta versión de que fue Rusia, fue Vladimir Putin el que está detrás de los mails de Hillary Clinton es totalmente falso y que lo que hay detrás de esto es que no quieren que se conozca las operaciones fraudulentas que dejaron estos mails, revelaron en relación a la propia interna entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Habló de varias personalidades que aparecieron muertas de manera rara. Uno de ellos, John Lucas, de 38 años, apareció muerto en su departamento, insinuando que realmente la situación en el Partido Demócrata está grave. Dijo que la pelea, vamos a ver el lunes si finalmente el presidente electo Donald Trump lo confirman como tal, la pelea entre Hillary Clinton y Donald Trump en realidad es una pelea de élites, son peleas de grandes corporaciones del petróleo, de las finanzas, de la fábrica de armas, que están queriendo unas contra otras preservar. Después estuvimos hablando con el uruguayo Raúl Sivecki sobre la Argentina, 15 años del 19 y el 20, y también dio una versión sobre esto, ¿no?, de la crisis que revela justamente la elección de Donald Trump. Dijo: Donald Trump no es la causa de la decadencia norteamericana, sino el emergente. Y finalmente, con Estela Caloni, periodista y escritora, una gran querida amiga y colega, ella reveló dos hechos muy complejos en Argentina. Una es un acuerdo hecho entre Gallos y Medianoche en cuatro paredes, que no trascendió, entre los embajadores Martín Lustó y Noam Mamet, sobre un acuerdo de la Guardia Nacional de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas Argentinas. Eso por un lado. Y por otro lado, la creación de una escuela de inteligencia en el sur, en Tierra del Fuego, una especie de escuelita, como dijo ella, de las Américas, como la hubo en el pasado en Panamá. Un lugar estratégico porque estamos en las puertas de la Antártida, están a pocos kilómetros de las Islas Malvinas, donde ustedes saben hay una base militar de la OTAN, y desde ahí se domina el Pacífico Sur, el Atlántico Sur, África, América y también el Océano Índico, que conduce a China. Así que un lugar estratégico, tenemos al Comando Sur en casa, en Argentina. Peligro total. Bueno, los dejo el fin de semana preocupados y me despido dándole las gracias a los productores, que son Franco Luzani y Susana Pelayes, y en la operación técnica Martín Ciordia. Quien les habló, Estelma Luzani, y los saluda hasta el lunes.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.